¿Tienes 13 minutos? Es todo el tiempo que necesitas para saber qué ha pasado esta semana. Te lo cuentan aquí, expertos, protagonistas, en primera persona, tan solo en 13 minutos.
¿Crees que esto de romper el gobierno por los partidos de la extrema izquierda va en serio o no?
Bueno, primero de coalición. Romper los gobiernos un año antes para escenificar una ruptura y cada uno llegar a las elecciones en posiciones ventajosas, ¿verdad? En este contexto, el pez chico, que en este caso es Sumar, se encuentra en una crisis interna monumental y con tres ejemplos de que no le va bien la cosa si sigue así, especialmente el resultado en Castilla y León, que ha sido terrorífico, también en Aragón. Por lo tanto, no es el contexto en el que estamos ninguna locura pensar que quieran romper. Dicho esto, esto surge dirigentes de Izquierda Unida, sobre todo en Andalucía. Pero como bien habéis leído y puesto el foco en el mensaje que tiene que ver con Óscar López, esto no tiene que ver con Andalucía, esto tiene que ver con Madrid. Por lo tanto, se está extendiendo. Pero no son cuatro afiliados locos de un pueblo del norte de Madrid o un chico de Cuenca que está enfadado. Estos son dirigentes de un espacio político que se está estrechando demasiado y que se enfrenta a unas elecciones en Andalucía dentro de 3 meses muy importantes. Y ahí, quien tiene poder, quien tiene capilaridad territorial, es Izquierda Unida. Por eso ahí es donde surge este movimiento. El problema aquí está en que los que aspiran a conseguir representación en las próximas elecciones andaluzas y después en las generales no tienen mucho que ver con el gobierno. Como en la propia izquierda se ríen del candidato del PSOE que aspira a cambiar a esa Díaz Ayuso, a sucederla, ¿no? Bueno, al final, Óscar López sabemos quién es. Es un personaje que ha asumido la responsabilidad de dirigir el PSM desplazando a Juan Lobato, que oye, puede gustar más o menos, pero es un señor coherente, para obedecer ¿a quién? A Moncloa. ¿Qué está pasando con los candidatos que obedecen en Moncloa? ¿Que obedecen a Moncloa? Pilar Alegría, María Jesús Montero, veremos a ver. Pues no les va muy bien. Por lo tanto, en la izquierda hay un movimiento serio para desmarcarse de todo lo que significa Pedro Sánchez. Esa es la realidad.
¿Podemos llegar a la conclusión de que a menos cercano o menos vinculado a Pedro Sánchez el candidato, mejores resultados, como ha sido el caso de Castilla y León?
Pues no sé si será directamente proporcional por eso, pero sí que hay claves que tienen que ver con la respuesta. Y es, oye, usted se ha dedicado de verdad a su territorio, me está hablando de propuestas concretas en vez de perderse en eslóganes, en insultos, en entrar a polarizaciones que no tienen nada que ver con mis problemas, mi comarca, del centro de salud, del transporte. Hábleme usted de las cosas concretas, hombre, y déjese de eslóganes y de historias que no tienen nada que ver con mi vida del día a día, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuanto más te alejas del ruido del Gran Madrid y te acercan más a los problemas concretos de la gente que está pensando en soluciones para su vida, en cómo tiene más seguridad y más oportunidades, que es en lo que debíamos estar los socialistas, al menos eso pienso yo, pues cuanto más cerca ve la gente al candidato para una comunidad autónoma, para un alcalde, más apoyo y más confianza genera, ¿no? Y yo creo que va por ahí la disparidad de resultados que hemos visto en autonómicas en los últimos tiempos.
Socialdemócratas con este PSOE de Pedro Sánchez. ¿Hay mucho huérfano?
Sí, hay que hacer un esfuerzo. Yo creo que cuando preguntan esto de Felipe González, estas declaraciones que hizo, yo creo que el esfuerzo que tiene que hacer el PSOE es tratar de ampliar su proyecto político a mucha gente que por una razón o por otra se está sintiendo fuera de él, ¿no? Y yo creo que el PSOE es un partido con vocación de mayorías que tiene que aspirar a que la totalidad de la sociedad española se sienta respetada por el PSOE y una mayoría muy amplia tenga además simpatía por el PSOE, porque es que ideológicamente la ventaja, Guillermo, es que la sociedad española es socialdemócrata. En un 70-80% es gente que piensa que el hijo de su vecino, aunque no tengan dinero, tiene derecho a ir a la mejor universidad posible.
Ha destrozado a Pedro Sánchez, Juan, si dices el 60-70% de la sociedad española es socialdemócrata y no está ni en el 30%, lo está haciendo realmente mal.
Pues, pero es que esa es una, que es una situación real en España a nivel sociológico, ¿no? Y esa sensibilidad, esa mayoría de demócratas con convicciones sociales que hay en España son aquellos a los que tiene el PSOE que hacer sentir representados por nuestro proyecto político. Entonces, hay claro que hay mucho margen para que esa palabra usabas, orfandad, que es verdad que hoy en política la siente mucha gente que ve tanto grito, tanto insulto, tanta provocación constante y muy poco hablar de los problemas reales de la gente, pues para tratar de representar a esa gente, hay que salir de ahí. Hay que dedicarse menos a insultarlo. Decía Carlos Martínez, también hay que llorar menos sobre Vox y hacer más, y proponer más y concentrarnos más en soluciones.
La entrega que ha hecho hoy, digo, Víctor del Lama, de ese sobre que él siempre ha denominado el sobre bomba que demostraría la financiación ilegal del Partido Socialista, se encuentra en una investigación bajo secreto de sumario, por tanto, hasta donde puedas llegar esta noche, pero nos acabas de prometer que vas a llegar muy lejos.
Se sabrá en el transcurso de la próxima primavera, o ya entrando en la primavera, cómo los aconteceres de todo lo que hemos ido diciendo a lo largo de este tiempo tiene nombres, tiene números y tiene datos muy, muy relevantes. Yo creo que incluso, es más, hemos estado en, como bien dijo, y he dicho muchas veces, en la punta del iceberg y en lo que se ha perseguido desde un principio con esta información.
¿Y por qué entrega ahora? Bueno, se lo ha pedido el juez, pero no, por entiendo que forma parte también de la negociación con la justicia,
fijaros
que está colaborando.
Fijaros en la controversia. ¿Cuántas veces se dijo, pues si lo tiene, por qué no lo saca, por qué no lo entrega y tal? Muchas veces.
No he dicho, te lo he reprochado.
Y sin embargo, no se lo habían pedido de esa manera y forma. Hay que ser honestos con ello. Lo hizo, ha entregado evidentemente esa documentación, ha testificado también y ha dado una correlación muy seria de esos hechos que se ven y que se plasman en ese sobre. Y yo creo que, bueno, pues en breve nos enteraremos, porque creo que nos vamos a quedar todos un poquito sorprendidos, muy, muy sorprendidos. Esto es un sobre que evidentemente le entrega la vicepresidenta, actual presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, cuando era vicepresidenta de Venezuela, y además a instancias del propio director de PDVSA. PDVSA, para recordar a todos nuestros oyentes, es el, digamos, el emblema petrolífero nacional de Venezuela, y por esas ramificaciones y interés comercial y los números que se manejan dentro de ese contenido informativo, es algo que a uno le deja perplejo. Tanto es así que se necesita un periodo de tiempo de meditación, porque las cifras son sorprendentes.
Víctor del Lama en alguna ocasión ha declarado, se lo dijo por ejemplo hace ya meses a Carlos Herrera en COPE, que teme por su integridad.
Sí,
es verdad que le han tirado uno de sus coches. ¿Ese temor se incrementa tras la entrega de ese sobre o no?
Yo creo que sí, porque además hay ciertos indicios y datos que se vierten que ponen en peligro también su integridad física. Él ya lo ha dicho en repetidas ocasiones, incluso creo que hay alguna información que por ahí ha podido salir vertiendo otro tipo de teoría, entre comillas, de que podría haber incluso cierta peligrosidad, porque personas metidas que no tienen una fama demasiado halagüeña, para decirlo de alguna forma coloquial, ¿no? O sea, hay que tener cuidado.
Lo más suave que dicen de los críticos en general, ¿eh? No personalizando, es nos va mucho mejor, en la dirección actual de Vox, nos va mucho mejor sin ellos. Por ejemplo, sin usted.
Bueno, pero si esto no es un tema personal, yo no tengo ningún deseo de reivindicarme a mí mismo, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno ve ciertas cosas que pasan, cuando uno ve cómo se trata a la gente, también a la que está dentro, ¿eh? Porque hay mucha gente que está dentro que está muy descontenta. Otra cosa es que pueda manifestarlo. Pero claro, si se vive en un régimen de cierta tensión, si se supervisa hasta los tweets de cada uno, si se mandan mensajes, órdenes, para que tuiteen ciertas cosas o para que publiquen ciertas cosas, pues se va a crear un régimen en el que no es que, como dijo Guerra, el que se mueve no sale en la foto, sino que el que se mueve pues recibe un sartenazo, ¿no? Entonces esto no puede ser.
Hay que convocar un congreso extraordinario. ¿Usted tiene firmas para convocar el congreso extraordinario?
Bueno, vamos a ver. Yo lo que estoy proponiendo, y además ya anuncio que lo voy a proponer públicamente con un manifiesto, manifiesto que sale en este momento y lo vamos a publicar en la página web congresovox.es, congresovox.es, para que se adhiera el que quiera, el afiliado que quiera o exafiliado. Yo lo que propongo es un congreso, que no es una figura recogida en estatutos, pero que existe en todos los demás partidos, un congreso donde se pueda hablar de estas cosas, pero con el ánimo de mejorar, con el ánimo de abrir un partido que se está estrechando, que está estrechando el cerco, que está expulsando a gente. El partido Vox nace muy poco después de precisamente un congreso que tuvo lugar en Valencia del Partido Popular, donde pasaron dos cosas que recordaremos más unos que otros. Uno es que Rajoy dijo aquello al final del congreso de el que quiera montar el Partido Liberal, que se vaya al Partido Liberal, y el que quiera el Partido Conservador, que el Partido Conservador. Pues efectivamente salieron dos partidos nuevos, ¿no? Pero es que previamente a eso, en ese congreso, que es un espacio donde se hacen grupos de trabajo y se habla de sanidad, de educación, de justicia, de interior, de exterior, los afiliados o con la gente con representación participa. Oye, vamos a hacer una ponencia sobre nuestra posición en exteriores o en materia de vivienda, en materia de hacienda. Y hubo unas ponencias donde había una línea oficial y donde otras personas, recuerdo perfectamente, Alejo Villacuadras, estaba Santiago Abascal, había algunas personas más.
María San Gil.
María San Gil, proponían una visión alternativa y se negociaba y se enmendaba o no se enmendaba. Perdieron. y se impuso el aparato del partido como tantas veces pasa. Ya bueno, pero por lo menos hubo una ocasión de debatir estas cosas. Y democráticamente, y al final, oye, pierdes porque el aparato suele ganar. Bueno, pero por lo menos tienes ocasión de hablarlo y tal.
Eso es lo que usted va a promover ahora.
Claro, eso es lo que yo estoy pidiendo. Entonces, como consecuencia de aquello, sale mucha gente diciendo, bueno, aquí no hay manera, el aparato impone el rodillo. Ya, bueno, el aparato impone el rodillo en un congreso donde por lo menos se podía hablar de esto. Y en la carta de despedida de Santiago Abascal, del Partido Popular, le reprocha a Rajoy que tiene los congresos muy atados y que todo el que se va es un disidente y que lo ataque... El Partido Popular, la verdad es que no fue muy agresivo con ninguno de los que se fue. Esto no está previsto ni requiere un número de firmas. Depende de que el Comité Ejecutivo Nacional desee hacerlo. Y que quiera o no, pues dependerá de si ven que hay interés en esto. Yo creo que hay bastante interés dentro del partido.
Vamos a apelar a los tribunales para que no permitan que en un Estado de Derecho haya algunos que puedan apropiarse de un proyecto político tan bonito y tan necesario como es el de Vox y lo puedan hacer en aras de sus intereses personales o de otros inconfesables intereses económicos que algún día se sabrán.
Cuando no se cuida el capital humano, cuando no se cuidan los recursos humanos, cuando tenemos los parlamentos divididos entre facciones, cuando hay un goteo de dimisiones. Hay alguien ahí que no está haciendo bien las cosas.
Son muchos frentes abiertos y han obligado hoy al partido a reaccionar. La respuesta, esto es cosa del PP.
Entonces, todo estaba bien y ahora de repente todo está mal. Yo veo evidente que hay una estrategia de Génova que están intentando malmeter y socavar e intentar atacar la moral de los simpatizantes de Vox.
Yo creo que lo pertinente es empezar por esto último que escuchábamos en Figaredo, eso de por qué no lo dijeron cuando estaban dentro.
Bueno, es que yo lo dije cuando estaba dentro. Siempre que he tenido algo que decir, lo he dicho. Yo creo que es la manera correcta. Y después, pues lógicamente, hay un Comité Ejecutivo Nacional en el que hay 20 miembros y cada uno votará lo que sea conveniente, ¿no? En este caso, por desgracia, pues las decisiones vienen tomadas y realmente el Comité Ejecutivo Nacional a día de hoy se ha convertido en una figura decorativa que no representa lo que los afiliados han votado, que es que sea el órgano que toma las decisiones. Y además hablo de un caso que me ha tocado vivirlo a mí, que estoy seguro que le ha tocado a otros compañeros y que por desgracia, si no se cambia, le volverán a tocar, en el que una persona que es miembro del Comité Ejecutivo Nacional, que es la secretaria general de la Junta, que su voto vale exactamente igual que el mismo, que es uno, pues que venga aquí, que te diga que tienes que dimitir, yo le digo que me lleven al Comité Ejecutivo Nacional, que me cese, más allá de que no estoy de acuerdo, pero que respetaré, pues en la persona disciplinada, la votación de la mayoría. Pero eso no sucede, me obligan a dimitir, yo digo que no voy a dimitir, y más en una región donde es la región con más afiliados por habitante de toda España, con la mayor estructura, y hablaba y había encuestas que nos ponían como incluso como primera fuerza política en la región, o sea, el primer lugar donde Vox podría gobernar. Esto es una pena, una tristeza, porque a partir de ahí, pues bueno, han sucedido unos hechos que, bueno, pues hay mucha desafección en la afiliación, concejales que se han ido y, bueno, y otras personas pues que no quieren mostrarse porque saben que si no, pues tienen un señalamiento y que saben que más pronto que tarde pues acabarán fuera del partido.